A continuar con el estudio en Cantares y vamos a leer en el capítulo 2 desde el verso 8 hasta el final, donde la palabra del Señor dice: la voz de mi amado. He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios, hasta que apunta el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o al cervatillo sobre los montes de Beter. Bueno, este es el estudio número 10 de este libro de Cantar de los Cantares. Antes de entrar en las consideraciones de la porción que hemos leído, vamos a hacer una consideración sobre el verso 7 del capítulo 2. Ya en su día explicamos cómo esta composición poética tan excelente, formada por versos con unas características especiales, las estrofas eran interrumpidas de manera intermitente por un estribillo como el que tenemos en el capítulo 7 y que se repite varias veces en este libro. Y vamos a leer el verso 7, perdón, antes dije capítulo 7, es el verso 7 del capítulo 2. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Intentamos en su día demostrar en el análisis exegético que estamos haciendo de este libro que desde mi punto de vista solo hay un personaje, la esposa que sueña, y que los distintos personajes van apareciendo en esos sueños de la esposa. También hablamos de las diversas interpretaciones que se han hecho desde el judaísmo y desde el cristianismo. Sobre todo el cristianismo en los primeros siglos, y casi tendría que decir hasta el siglo XIX o el siglo XX. El pueblo de Israel consideraba que la esposa era el pueblo de Israel, que el esposo era Dios, y la Iglesia, desde la época de los primeros siglos y de los padres de la Iglesia, algunos de los cuales estamos siguiendo en sus traducciones más exactas de algún texto, de alguna palabra, pues interpretaron que la esposa era la Iglesia, que el esposo era Cristo, y también que la esposa podía representar el alma, la esfera de la interioridad de una persona, y el esposo a Cristo, a Dios, y la relación del alma con Dios. Este estribillo que separa las distintas estrofas y que nos habla claramente de que la esposa está dormida, hay una traducción que no dijimos en su momento, digamos, un poco más exacta que la que tenemos en Reina Valera del 60, que es muy bella y que tiene una dimensión desde el punto de vista de la poesía pastoril extraordinaria. Pero haciendo una traducción que coincide con todo el sentido de la que hemos leído, pero más literalista, pierde quizá belleza en algunas de las palabras que se dicen, pero gana en clarificación de que es una realidad de que la esposa está dormida. Y esta traducción tenemos que relacionarla mucho con uno de los místicos españoles, Fray Luis de León. Él comenta en su estudio del Libro de Cantares que hubo un tiempo en que las vírgenes, las mujeres vírgenes, desde el punto de vista físico, de Jerusalén, hubo un tiempo en que eran cazadoras, o sea, cazadoras de animales en el campo. Y no solamente las vírgenes de Judea, de manera especial, sino las vírgenes de un pueblo que tuvo relaciones muy estrechas con el pueblo de Israel, que era el Líbano, y de una de sus ciudades más importantes, la ciudad de Tiro. Así que parece que no hay duda de que las vírgenes de Judea y de Tiro, un tiempo en que eran cazadoras. Desde ese punto de vista, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta el texto hebreo en que se escribió Cantar de los Cantares, la traducción de este verso 7 sería esta. Ya dijimos también en su momento que yo considero que dentro de los personajes que se elaboran oníricamente en el sueño, el esposo es el que habla cuando se introduce los estribillos, dirigiéndose generalmente a estas doncellas, que por cierto la palabra hebrea es la palabra almad, que literalmente significa virgen. Es la misma palabra que se utiliza en Isaías 7:14 para hablar de la Virgen María, que luego sería madre del Señor Jesucristo. Pues la traducción desde esta perspectiva sería así: ruegoos y requieros, hijas de Jerusalén, así os vaya siempre bien en la caza, así gocéis de las ciervas y hermosas cabras monteses, que no despertéis a mi amada hasta que ella quiera y hasta que ella despierte de suyo. Esta última parte de la traducción tiene una importancia extraordinaria, porque en realidad es el sentido que la palabra de Dios, entiendo yo, que da la escritura aquí. Despertar, despertar de suyo, entendemos cómo se despierta de suyo y cómo de un estado de conciencia onírica. Cuando estamos dormidos, cuando predomina la actividad del inconsciente de las personas, al despertar de suyo se pasa a un estado de conciencia no onírico, a un estado de conciencia que podríamos llamar normal, en el sentido de que es la norma en la vida de los seres humanos. Por tanto, se pasa de una dimensión onírica en el sueño a una dimensión consciente cuando se despierta de sueño. Bien, pues las estrofas de la esposa que sigue soñando son extraordinariamente ricas desde el punto de vista literario, profundas desde el punto de vista afectivo y emocional, y eminentemente trascendentales, y considero que también trascendentes. La Iglesia espera la segunda venida de Cristo. Esto está en el Antiguo Testamento y esto está de manera quizá más clara para la mayoría de los que estudian la Escritura en el Nuevo Testamento. Hay una promesa que el Señor Jesucristo hizo, y es que Él volvería. A esta segunda venida del Señor se la denomina, digamos, con una voz griega, la palabra griega, término griego, que es el término parusía, como el más frecuente en relación con esa segunda venida y al que se refieren más los autores cuando tratan este tema. Pero hay otros términos para hablar de la segunda venida que en su día estudiamos, y si ya no lo recordamos, pues podemos repasar los estudios que hicimos de la segunda venida, tal y como el Señor Jesucristo la presenta en Mateo 24, y de los estudios que en su día hicimos de primera y de segunda epístola a los tesalonicenses, y que no vamos a repetir ahora. Pero hay una promesa en la que creemos, una promesa que está expresada en uno de los libros del Nuevo Testamento, pues importantísimo en cuanto a la revelación de Dios, que es la carta a los Hebreos, y en el capítulo 9, donde a partir de los dos últimos versos, verso 27 y 28 de este capítulo 9 de Hebreos, encontramos algo que tiene que ver con la primera venida del Señor Jesucristo, que ya pasó, ya llevamos 2000 años, y la segunda venida que Él prometió cumplir y que todavía no ha ocurrido. Y dice el verso 27 del capítulo 9 de Hebreos: y de la manera que está establecido para los seres humanos, significa el término hombres aquí, varones o mujeres, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El contexto es obvio, que no estamos añadiendo ninguna manipulación a la Escritura si lo entendemos de la siguiente manera: así también Cristo fue ofrecido en sacrificio vivo y santo. Eso lo dice la Escritura en otro lugar. Una sola vez, ofrecido una sola vez. O sea, no volverá a haber un sacrificio de Cristo como el que hubo para salvar a nadie. Esto tenemos que tenerlo claro. Todo el mundo puede entrar en el ámbito de la salvación con el sacrificio realizado una sola vez, con el que hizo perfectos para siempre a los que aceptan este sacrificio y se reconcilian con Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin pecado. Los términos de Reina Valera 60, sin relación con el pecado, relación con él no está en los manuscritos más antiguos, por lo tanto el texto hay que leerlo así: y aparecerá por segunda vez sin pecado. Es obvio que la añadidura que aquí hay, que no es original, tiene un sentido bíblico indudable. Aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado, en el sentido como apareció la primera vez en relación con el pecado. No con el pecado de él, sino con nuestros pecados, con los de toda la humanidad, y con todo lo que significó el pecado y la desestructuración del hombre y del mundo por la entrada del pecado. Aparecerá por segunda vez sin pecado para salvar o para salvación, del griego literalmente, a los que le esperan. Y el término o el verbo aparecer, dice aparecerá por segunda vez, el término aparecerá literalmente es será visto. Y la palabra de Dios nos enseña, y el Señor Jesucristo enseñó, y lo enseñó no tanto en Mateo 24, que hay esa enseñanza, sino también cuando, por así decir, dicta, y este dicta lo ponemos entre comillas, el libro de la Revelación o libro de Apocalipsis a Juan en la isla de Patmos. Así que cuando el Señor venga, la Biblia dice que todo ojo le verá. Por lo tanto, los que a partir del siglo XIX se han empeñado en que tenemos que ver en la Escritura algo diferente, pues hay que respetar su conciencia, su creencia en este aspecto, si creen que cuando el Señor venga solamente le van a ver algunos y otros no le van a ver. Eso no es una doctrina bíblica que se pueda fundamentar de una manera seria desde el punto de vista del estudio exegético y, como consecuencia, la hermenéutica, la interpretación que se puede hacer en función de ese estudio. Cuando Él vuelva, y volverá no dos veces, porque los que dicen que va a venir, que solamente los creyentes nos vamos a enterar de esa segunda venida, tanto si vivimos como si estamos muertos, pero que el resto de los seres humanos no se va a enterar absolutamente de nada, están hablando de dos venidas, de una en la que el Señor viene y solo los creyentes se enteran. Pero el Señor Jesucristo dijo que cuando Él viniese, todo el mundo se enteraría. Y en Mateo 24 eso está clarísimo. Y en Apocalipsis también está al principio, en el primer capítulo, fundamentalmente, también suficientemente claro. Solo hay una segunda venida, nada más que una. Y las cosas que tienen que suceder sucederán en relación y a partir de esa segunda venida o segunda vez, dice, y aparecerá, será visto por segunda vez. Pero no dice que será visto exclusivamente por los creyentes. Este sentido de será visto tiene un sentido más universalizado, y así lo tratan algunos escrituristas importantes como F.F. Bruce en su comentario a Hebreos. No lo dice con los mismos términos que lo digo yo, pero el fondo de su pensamiento es exactamente el mismo. Por eso fue apartado, a pesar de ser de tener un reconocimiento como exégeta y como maestro de la Escritura a nivel mundial, apartado por una denominación muy importante que también es importante en España, ¿no? Fue apartado, y donde era exaltado como un gran maestro y un gran enseñador, pues fue ya considerado como que estaba interpretando la Biblia de una manera herética, ¿no? Hablamos de una persona de una erudición extraordinaria, es decir, hablamos de un profesor catedrático de griego de una universidad inglesa de la máxima altura. O sea, no estamos hablando de cualquiera, pero no solo él. Si leemos qué pensaba de este texto Juan Calvino, nos encontraríamos con lo mismo, ¿no? Y Juan Calvino ha sido único en algunos aspectos en la historia del cristianismo, aunque algunos le critiquen porque habló de lo que se denomina la predestinación negativa, ¿no? Pero la obra de un hombre de Dios no hay que verla en un texto o en unos textos que apartamos porque no estamos de acuerdo con ellos, hay que verla como un conjunto. Y la obra de Juan Calvino sobre la interpretación de la Escritura como un conjunto es todo un monumento a la erudición, a la profundidad en el estudio de la palabra, ¿no? Y un maestro para aprender, aunque haya algún aspecto que no se pueda compartir, que nuestra conciencia, a la luz de lo que vemos en la Escritura, no se pueda compartir. No es extraño, se le cuestionaba al Señor Jesucristo su interpretación de la Escritura, se cuestionaba al apóstol Pablo su interpretación de la Escritura, se cuestionaba a Pedro, y está en el capítulo 3 de su segunda carta, su interpretación de la Escritura. Así que no nos extrañemos que se cuestione a otros hermanos que vinieron después. Esta segunda vez, sin relación o sin pecado, para salvar o para salvación a los que le esperan. Bien, pues está claro, esta segunda venida, pues con esta segunda venida es con la que sueña la Iglesia en los textos que hemos leído. Ahora, tenemos que preguntarnos, los que estamos aquí esta noche, solo el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Probablemente los que estamos aquí esta noche tengamos claro lo que es la salvación en Cristo Jesús, y no sé si alguien todavía no lo tiene claro, pero en cualquier caso la respuesta está en la Escritura, no está en los hombres, ¿no? Bien, Él prometió volver. Y la Biblia nos presenta a Dios como el Señor de la historia, y como esta historia se deviene, va ocurriendo en el tiempo, a pesar de tantas dificultades ecológicas, diríamos hoy, políticas, económicas, bélicas, pero al fin Cristo volverá y se establecerá el reino de Dios en todas sus facetas y plenitud. Ahora, los textos que hemos leído son muy significativos, porque si la esposa está dormida, todo lo que tenemos en estos textos es lo que la parte inconsciente de la esposa anhela, desea y quiere. Dice, la voz de mi amado, he aquí él viene. Ya está soñando. Y estamos también en un ambiente de poesía y, digamos, pastoril. Estamos hablando de una pastora y estamos hablando de un pastor. Estamos hablando de una reina, estamos hablando de un rey. Hay diversas figuras, como no podía ser menos, al tratarse de todo el contenido que sale en los sueños, de todo el contenido onírico que aparece en los sueños. Y creo que la palabra de Dios aquí nos invita a lo siguiente. Es como una llamada a la Iglesia para que vuelva a detener sus ojos en la realidad, diríamos, de la naturaleza, fundamentalmente en este espacio. De la voz de mi amado, he aquí Él viene. Es decir, que soñando y a nivel inconsciente escucha la voz del amado. Y si ella es la esposa, y si ella representa a la Iglesia, esta porción, yo la me he permitido titularla de la siguiente manera: esperándole a Él. Este sería el título, digamos, del estudio: esperándole a Él. Ahora, ¿quién le espera? Le espera los que le conocen. Le espera los que le aman. Le esperan los que desean que vuelva para que toda la realidad cambie, para que cambie el mundo en el que vivimos. Se le espera para que se establezca la paz en la tierra. Se espera para que los hombres se consideren hermanos o hermanados los unos con los otros. Se espera para que no haya discriminación de ningún ser humano, fundamentalmente por razones de creencias, por razones sociales, por razones políticas o por otras razones. Porque cuando Él vuelva, establecerá plenamente el reino de Dios. Y en el reino de Dios todas las contradicciones que constituyen la realidad de hoy serán resueltas, desaparecerán. Y se espera que se establezca un reino de paz y de justicia. Y donde no hay justicia, no se puede esperar la paz jamás. Y esto la humanidad ya lo teníamos que haber aprendido, porque llevamos muchos miles de años viviendo en esta tierra. Y la historia de la humanidad es una historia terrible en el sentido de que cuántos ríos, cuántos lagos o cuántos mares de sangre vertida a través de la historia de la humanidad. ¿Y esto por causa de qué? Por causa de que no hay paz, porque no hay justicia. Y una justicia que realmente sea igual para todo el mundo. Las contradicciones entre los ricos y los pobres desaparecerán en el reino de Dios. Las contradicciones entre los sabios y los menos sabios desaparecerán en el reino de Dios. Es decir, la esclavitud, cuando el Señor Jesucristo vuelva, habrá recibido la herida mortal de la que no se levantará jamás. Si no, no se espera que vuelva. Por lo tanto, fuera del cristianismo muchos no desean que pueda venir un personaje en el futuro que creen que nosotros nos inventamos y consideran que esto de la justicia universal, de la paz universal, del amor fraternal universal, de lo que nosotros en términos bíblicos diríamos la Filadelfia, el amor a los hermanos, el considerar a los hombres como hijos de Dios y por lo tanto como hermanos, porque cambiarán las cosas cuando el Señor Jesucristo venga y muchas personas se van a convertir en ese momento, en esa época. La voz de mi amado, he aquí Él viene. ¿Por qué el Señor Jesucristo repetiría en tantas ocasiones Esto que sabemos todos. Al final de muchas de sus alocuciones, de muchas de sus intervenciones, digamos, paradigmáticas, de muchos de sus discursos, de muchas de sus predicaciones, si queremos también denominarlo así, solía decir lo siguiente: el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando se escribe el libro de Apocalipsis, al principio de este libro, se habla de unas iglesias que había en la región de Éfeso. Había más de las que se mencionan en Apocalipsis, pero aquí se habla de las siete iglesias del Apocalipsis. Y se repite una frase a cada iglesia, se la habla de su condición, de lo que hace bien, de lo que no hace bien, o algunas de lo que hacen muy mal, ¿no? Y al final solía decir lo siguiente. Por ejemplo, leo el verso 29 del capítulo 2 de Apocalipsis, que dice él al final: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, que es Dios mismo, dice a las iglesias. Por lo tanto, los oídos son para oír. En esta situación, de este sueño inconscientemente, la esposa está escuchando la voz del amado, está oyéndole, y como consecuencia de que le escuche y de que le oye, dice: he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Claro, las escenas son todas, digamos, de carácter bucólico y de carácter muy del ambiente de la naturaleza en la que se desenvolvía los pastores, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo. Orígenes prefería traducir corzo por gacela, que parece que es más adecuado, o al cervatillo. Y le escuchaba, oía su voz, pero no solamente oía su voz, sino que también oía su presencia cercana. En todo el libro de Cantares hay una cuestión muy importante, una cuestión que se trata en el libro, y es aquella que hace referencia a la vuelta del esposo de su segunda venida. Por ejemplo, en el capítulo 3, verso primero: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé, y sale a buscarle, pero ya llegaremos a ese estudio en su día. También se repite esta idea en el capítulo 4, que en su día la veremos, en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Bueno, hay signos que tiene que prestar atención, prestar oído y prestar atención la esposa, la iglesia, en el día de hoy, para darse cuenta de que Cristo vuelve. La palabra parusía no tiene un sentido estático. No tiene el sentido. La Biblia nos dice que Cristo, después de resucitar, y está en el primer capítulo del libro de los Hechos, claramente explicitado, que después de resucitar, pues con sus 11 discípulos y desde la cima del Monte de los Olivos, que está al este de la ciudad de Jerusalén, pero que no es un monte muy alto, pero desde el que se ve toda la ciudad de Jerusalén, que está edificada sobre lo que nosotros a lo mejor llamaríamos más que montes, lomas, pero son montes, ¿no? El Monte de los Olivos es más alto y desde allí se puede ver toda la ciudad. Desde allí desapareció y fue llevado arriba, como dice la palabra de Dios. Y cuando están los discípulos viendo cómo se va, pues aparecen unos personajes, unos ángeles, que les dicen exactamente lo siguiente. Hechos 1. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y literalmente es: ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Tiene sentido esto porque generalmente Jesús, cuando enseñaba, se sentaba y los que le escuchaban también. Y aunque parezca que no tiene importancia, el que se destaque el sentido literal de que se pusieron de pie, porque estaban contemplando algo absolutamente extraordinario y único. Este mismo Jesús, le dicen estos varones, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, pues desde el punto de vista inconsciente, la Iglesia sueña y anhela y desea la vuelta del esposo y además oye la voz. Y ese término parusía, decía antes que no tiene un sentido estático, sino un sentido dinámico. No significa tanto que va a volver, cuanto que significa que está volviendo, que el mundo se está deviniendo. Decía, y para mí con toda la razón, yo soy un gran admirador y le debo muchas cosas que aprendí de el gran teólogo, científico, filósofo y muchas cosas más que podríamos decir, Francés Teilhard de Chardin. Y explica como nadie, creo yo, a través de 2000 años de cristianismo, cómo se van moviendo las cosas para confluir todas en Cristo. Y ahí estamos en el capítulo primero de la carta a los Efesios. Reunir todas las cosas en Cristo. Porque no murió el Señor Jesucristo solo por los seres humanos. Dice Colosenses 1, y hablamos de un pasaje de cristología pura 100%, que murió para reconciliar con Dios todas las cosas, las que hay en la tierra y las que hay en los cielos mediante la sangre de su cruz. Y dice Romanos 8, que la creación, toda la creación, y podemos entender todo el cosmos, toda la realidad, en este sentido, vive una situación de frustración, porque espera el día de la liberación, que allí nos dice el apóstol Pablo que sería el día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, el día de la resurrección, es decir, el día en que la materia de los creyentes, que es nuestro cuerpo, que si nos morimos antes de que el Señor venga, pues se convertirá en polvo, en ceniza, en lo que sea, ¿no? No se puede terminar de otra manera. Toda la creación gime con el mismo gemido que nosotros y espera el día de la liberación gloriosa de los hijos de Dios. Por consiguiente, hay una expectativa cósmica, porque quien vuelve es un Cristo cósmico. Es un Cristo que no solamente murió para redimir los pecados, como a veces predicamos quizá con buena intención, y hacemos énfasis en la predicación en pecados que son auténticas minucias de pecado. Y además atormentamos el alma de muchas personas con esas cosas, y las hacemos que se sientan muy mal, que se sientan muy sucias, que se sientan peor que cualquier ser humano, y les hablamos de pecados concretos, pero no les hablamos seriamente de lo que es el pecado. Porque no solamente podemos, yo recuerdo la época cuando se hacía sufrir a la gente si entraba en una cafetería a tomar un café. No estoy exagerando, ¿eh? Se podía excomulgar en una iglesia a una persona por entrar a tomar un café en una cafetería. Yo eso lo he vivido, lo he visto. Y no digamos si veía la televisión. Cuando llegó la televisión, que llegó muy tarde, y generalmente la televisión que llegó no era pornográfica, aunque detrás de muchas películas había un mensaje que la censura no captaba, ¿no?, y se colaba con las películas, pero no era un mensaje pornográfico de ninguna manera, ¿no? Pues por ver la televisión también se podía excomulgar a una persona en una congregación, ¿no? Y las predicaciones iban a esos detalles, digamos, escabrosos, por no decir repugnantes, perdiendo la panorámica de lo que es el pecado. Pero es que eso sigue todavía hoy, ¿eh? Muchos de los llamados telepredicadores, que además algunos se autodenominan apóstoles o apóstolas, que hay de todo, ¿eh?, que hay de todo, pues son como aguijones para tener delante a un público a veces sencillo, a veces elemental, a veces que la mayoría son analfabetos, no saben leer ni escribir, ¿no?, y que se sientan, bueno, que tienen que abrazar al Señor desesperadamente, porque, vamos, están ardiendo ya en el infierno, porque todavía se predica un infierno literalista en este sentido, aunque parezca extraño. Pero no se habla de los pecados sociales, no se habla de los pecados políticos, no se habla de los pecados bélicos, es decir, no se habla de la gran dimensión del pecado en el mundo. Que es verdad que el Señor Jesucristo murió para pagar a Dios lo que no le podemos pagar, y murió por nuestros pecados y fue hecho pecado por nosotros, por los pecados enormes en el que entró la humanidad al desestructurarse con lo que se denomina la caída en el Edén, y con los pecados concretos de determinadas cosas. Pero yo creo que se habla de los árboles, de algunos árboles, olvidándose de que hay que hablar del bosque, que tiene más árboles que esos que se suelen mencionar, ¿no? Y bueno, aquí hay una esposa que espera la venida del amado, oye la voz del amado. Ahora había que preguntarse, la iglesia de hoy, conscientemente, no ya dormido, sino conscientemente, oye la voz del amado en el sentido de que le oye venir, de que la voz de Cristo no escuchada como se escucha mi voz ahora, sino escuchada desde el centro de nuestro corazón, la oímos, la sentimos y tenemos la certidumbre de que está viniendo. Lo que decía Taylor de Sardín, las cosas que parecen tan contradictorias, un mundo que parece tan confuso, donde hay tantas injusticias, tantas contradicciones, todo eso, decía él, va rodando conforme a un propósito soberano de Dios. Y todo eso va a llegar a la realidad del Cristo cósmico, del Cristo que viene para transformar toda la realidad, los seres humanos y toda la creación de Dios, porque llegará un momento que habrá tierra nueva y cielos nuevos en los cuales more la justicia. Pero más allá de eso, llegará un momento donde todos, Dios será el todo en todos. Y cuando lleguemos a eso, habremos llegado al Cristo cósmico y estaremos integrados en esa dimensión cósmica de Cristo. Y eso es lo verdaderamente importante de la segunda venida del Señor. Pues yo creo que la iglesia de hoy no oye la voz del amado. No hablo de las personas a nivel individual, Dios me libre, ¿no? Porque habrá creyentes, hermanas y hermanos, que sí oyen esa voz, que sí la sienten, que sí tienen conciencia de que Cristo está viniendo, de que en lo más profundo de su ser pueden vivir como salta sobre los montes. ¿Los montes para qué sirven? Pues generalmente sirven para separar un valle de otro. Y por muy cerca que esté una montaña de otra, entre una montaña y otra suele haber un valle más grande o más pequeño, o sencillamente el cauce de un río. Pero los montes nos hablan de separación. Y naturalmente cuando el Señor venga, todo lo que nos separa de Él desaparecerá. Por eso dice en relación con la segunda venida del Señor, alguna parte de la Escritura, que no es el libro de Cantar de los Cantares, que los montes serán allanados. Las dificultades, las barreras de una comunicación directa y plena con el Señor desaparecerán. Dice que la voz de mi amado aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados, es la misma idea. Mi amado es semejante al corzo, a la gacela. Ya sabemos cómo estos animales libran los obstáculos en la naturaleza, a veces por esa capacidad que tienen salvando su vida de otros depredadores que viven de ella. Mi amado es semejante al corzo, a la gacela o al cervatillo. Bueno, como saltan los corzos, como saltan las gacelas, como saltan los ciervos y como libran los obstáculos de la naturaleza, no hace falta que yo lo especifique porque creo que todos lo habremos visto o en la realidad o en reportajes que hay muy buenos de carácter científico y que son, digamos, tratados de auténtica etología de la conducta realmente de los animales. Y no solamente oyen la voz, sino que además presienten su presencia, porque dice He aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas. Estamos hablando, imaginémonos la choza, porque esta es la imagen de una pastora. Las paredes de una choza, aunque fuesen de piedra, cuando se acerca alguna persona y las toca, quien está dentro puede percibirlo. Y aquí está tras nuestra pared mirando por las ventanas. Y es muy importante porque este término de mirando por las ventanas, el verbo mirar, corresponde a un término hebreo, que no lo voy a decir porque su pronunciación es complicadísima, corresponde a un verbo hebreo que viene de una raíz que significa el mostrarse la flor cuando brota. O sea, ¿qué es lo que ve el amado que viene cuando se acerca a la celosía de donde está la amada o a la ventana? ¿Qué es lo que ve? Pues ve una flor que brota. Ahora sí, somos sinceros con nosotros mismos, si el Señor se acerca a nuestra pared y tenemos en cuenta una cosa, igual que un día hemos hablado, bueno, hemos hablado en diversas ocasiones, pero hace poco un día, de que los árboles representan a los hombres. También hay que decir que a veces se representa a los seres humanos no por un árbol, sino por una casa. Y sobre todo a las familias que viven dentro de esa casa. Mirando por las ventanas, atisbando por las celosías, vería el Señor a la iglesia como una manifestación exuberante de una flor que brota y que además tiene un aroma que a Él le agrada, porque vamos a llegar a estudiar a la iglesia y los aromas que la iglesia puede dar y que el Señor desea percibir de esa iglesia. Yo creo que esto no nos ocurre por una razón, porque la iglesia del siglo XXI, especialmente en el mundo en el que vivimos, en el mundo occidental, y cada vez desgraciadamente se va extendiendo más hacia otros mundos que todavía conservan unos principios más puros y sanos del Evangelio, la iglesia de hoy no puede percibir todo esto porque ha perdido una capacidad muy grande, y es que ha perdido la capacidad de soñar. La iglesia de hoy no sueña. La iglesia de hoy se ha hecho racionalista, y al hacerse racionalista, sin darse cuenta, está progresivamente sustituyendo la palabra de Dios por sus decretos, por sus declaraciones de principios, principios elaborados por hombres para el gobierno de otros hombres, y esto se ha constituido en una tradición que conculca la propia revelación de Dios. Ya pasaba cuando vino el Señor Jesucristo la primera vez a este mundo, cuando se enfrentaba con aquellos que eran doctores de la palabra de Dios, que eran los encargados de enseñar al pueblo, y establecían una confrontación dialéctica sobre la interpretación de determinados textos de la Escritura, ya les tuvo que decir: con vuestras tradiciones estáis adulterando, estáis conculcando la palabra de Dios. Bueno, pues esa tradición ha crecido. Hoy las iglesias tienen cada vez más tradición y cada vez menos palabra de Dios. Y lo grave es que cuando hay que resolver un problema en una iglesia, del tipo que sea, no se suele pensar como hace 150 años en las iglesias evangélicas que se fueron estableciendo en lo que se llama la Segunda Reforma, se pensaba. Bueno, sobre esta cuestión que tenemos planteada, vamos a ver qué nos enseña la Escritura, a ver cómo resolvemos este problema. No, hoy, en el día de hoy, esto se le puede ocurrir a algún hermano, pero generalmente se suele zanjar las cuestiones de otra manera. Vamos a ver lo que dicen nuestros estatutos, y según lo que digan nuestros estatutos, vamos a resolver este problema. Y los estatutos pueden ser muy contrarios a lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Entonces, cuando la iglesia pierde la capacidad de soñar, se está deshumanizando. Y yo recuerdo una época, un periodo de tiempo, cuando se hablaba mucho en revistas evangélicas y se escribieron libros más o menos con este título: el cristianismo no es un humanismo. Pues si el cristianismo no es un humanismo, el humanismo no existió jamás. Porque ¿quién más humano que Cristo? ¿Hay alguien en la historia de la humanidad más humano que Cristo? Los hombres y mujeres que consideramos más humanos son aquellos que imitaron al Señor Jesucristo. Consideramos muy humano a Gandhi. ¿A quién seguía Gandhi? Aquel que había dado el sermón del monte. Consideramos muy humano a Martin Luther King. ¿A quién seguía Martin Luther King? A Jesús de Nazaret. ¿En qué consistían sus exposiciones ante la gente? Generalmente, en la lectura de un pasaje de las Escrituras aplicado a las circunstancias que vivió y a la defensa de los derechos humanos, inalienables y sagrados que Dios concedió a los hombres y que otros hombres han ido conculcando a lo largo de la historia. Pero tanto hombres como mujeres humanistas, tanto hombres como mujeres humanistas, son aquellos que son, digamos, por excelencia, los verdaderos discípulos del Maestro, los verdaderos discípulos de Jesús. Estos tienen la capacidad de soñar y tienen la capacidad de oír la voz del Amado y de sentir que está cerca su presencia y que pueden escucharle. Dice: mi Amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Es decir, desde lo más profundo del ser de la iglesia como persona colectiva, el inconsciente colectivo de la iglesia, que oye, que escucha, que siente y que escucha un llamamiento: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Bueno, quedan muchas cosas todavía en este capítulo por estudiar, pero si el Señor lo permite, pues como ahora ha pasado el tiempo, el próximo miércoles pues seguiremos estudiando la palabra de Dios. Algunas hermanas, y no sé si algún hermano que hoy no están y que habitualmente están siempre, están por razones de tener algún familiar